Gloria a Dios, hermanos. También quiero darles las gracias por el hospedaje y las buenas comidas y la buena comunión. Me da mucho gusto estar con ustedes otra vez, viendo algunas caras muy viejas que no he visto en mucho tiempo. Más viejas que yo. Y algunos nuevos, qué bien, gloria a Dios. Me ha dado mucha bendición estar con ustedes. Mira lo que dice en Hebreos capítulo 12. Desde el versículo 15, Hebreos 12, 15. Yo nomás me quedo aquí viendo los hermanos. Se ve bien que está lleno la iglesia. Se ve bien que el cuarto está lleno y que las sillas están llenas. Uno se siente bien, ¿verdad?, viendo tantas personas. Pero yo nomás observando, mientras cantaban o mientras estaba predicando, yo no puedo decir quién tiene fe por las caras. Yo no puedo saber quién tiene fe, quién tiene ganas, ni por ver cómo cantan. Algunos cantan con ganas, pero eso no puedo asegurar que por eso tiene fe. Quizá nomás le gusta el sonido de su propia voz, yo no sé. Otros cantan, apenas cantan, les puede ver que como que no. Y no, tampoco puedo decir que no tienen fe, porque quizá no les gusta el sonido de su propia voz. Pero luego también otros no cantan nada. Parece que están como casi dormidos o completamente aburridos, queriendo estar en otra parte. Y tampoco puedo asegurar que no tienen fe. Hay cosas que yo no puedo saber ni por ver la cara, ni por mirar cómo ustedes están aquí. La verdad es que Dios conoce sus corazones si tienen fe, y la fe se demuestra a través de todo un año, de todos los años, de toda una vida, como dijo ahorita mi papá, de que son decisiones, una serie de decisiones que uno se hace toda la vida, y así se demuestra la fe. Yo sé que en toda iglesia no todos tienen fe, algunos tienen muy poca fe, son muy débiles y cada rato están cabizbajo, están... otros hermanos vienen y van, y luego vienen y luego van, y luego vienen y luego van, y se molestan, y luego ya está todo bien, y luego se molestan otra vez, y ya está todo bien, y luego se molestan otra vez, y uno dice, pues, ¿qué pasa con la iglesia, hermanos? ¿Qué pasa con la iglesia? ¿Qué pasa con los hermanos? Yo creo que debemos ser gente de fe, creo que debemos ser gente de decisión, gente fanática. Yo creo que debemos ser, y que la iglesia así debe ser. Pero de las iglesias que yo conozco no son así. Unos cuantos tienen fe y otros sencillamente tienen muy poca fe. Mientras les llena la iglesia las reuniones, pues vienen. Y cuando no, pues ni modo, no vienen, no tienen mucha fe. Qué lástima, hermanos, qué lástima ver que las iglesias así sufren en esta vida. Qué falta de fe que hay. Hay dos temas que yo quiero tocar esta mañana. Se encuentran aquí en Hebreos 12, en el versículo 16. Disculpe, desde el 15. Mirando bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brotando os impida, y por ella muchos sean contaminados. Que ninguno sea fornicario o profano como Esaú, que por una vianda vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue reprobado, que no halló lugar de arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Dos temas que yo quiero tocar esta mañana como la última cosa que vamos a compartir con ustedes en esta conferencia. Dos temas. Primeramente yo quiero tocar la profanidad, y luego después quiero tocar el arrepentimiento. En primer lugar, dice la Biblia que ninguno sea profano como Esaú. Que ninguno sea profano como Esaú. ¿En qué consiste la profanidad? ¿Qué es profanidad? ¿Alguien sabe qué significa profano? Exactamente. ¿Cómo?
Irreverente con el sagrado.
Exactamente. Eso es lo que significa. Profano no significa inmundo o contaminado. Profano es lo opuesto a santo. Santo es algo, tampoco santo quiere decir perfecto o bien limpio o justo. Santo significa solamente que es apartado para un uso especial, que hay algunas cosas que son especiales, que son de más valor que otras. Santo quiere decir algo tiene más valor que lo normal, y profano es lo opuesto, que no tiene ningún valor aparte, que solamente es corriente, es algo normal. Profano, no es cosa. Cuando hablamos de la profanidad y algunos piensan en maldiciones, pero bien feas, sentimos que es algo sucio. Pero la verdad es que profano solamente significa algo corriente. Podemos levantar una piedra allá en la calle y decir es profano, porque hay muchos millones y no tiene ningún valor en sí. Es una piedra nomás. Uno ve una piedra y dice, no importa, que lo voy a levantar y llevarlo a casa, porque es profano, no tiene ningún valor en sí. Pero hay otras cosas que tienen mucho valor. Por ejemplo, si estás caminando y ves una moneda de 20 pesos o de 50 pesos, ¿has visto esos grandotes, esos 50, de 50 pesos? Yo digo, ¿quién quiere uno así de grande? Pero así son. Si tú lo vieras ahí en la calle, aunque no tiene muchísimo valor, pero es algo que de naturaleza tiene algo de valor. Por alguna razón tiene valor. Entonces, si tú vieras un billete de 100 pesos o de 500 pesos tirados, no lo vas a decir nada. Ahora quizá Bill Gates o algún riquísimo, si lo viera, dice, de esos tengo muchos. Pero nosotros normalmente lo viéramos, me tocó suerte, me tocó suerte hoy, y lo agarramos y lo levantamos, porque tiene un valor natural, un valor que todos nosotros decimos, sí tiene valor. No vayas a fingir, hermano hipócrita, que a ti no te importa. Que no, yo sé lo que está en tu corazón. El dinero también nos importa. Importan también a los sacerdotes, importa el dinero también a los predicadores, importa el dinero a la viuda, importa el dinero al más pequeñito niño, porque llegan ahí de 2 años diciendo, ¿qué? ¡Dinero! Van al abuelito, ¡oye, abuelito! Unas moneditas, es lo que quieren. Todos saben el valor de ciertas cosas. Bueno, déjame decirte que todo lo que viene de Dios es santo. Todo lo que viene de Dios es santo, porque es especial. Es algo de mucho valor. Sea lo que sea, todo lo que viene de Dios es santo. Es algo de valor y que debe ser valorado. Y el problema es que existe en la humanidad, entre los humanos, algo tan natural que nosotros profanamos las cosas que vienen de Dios. Cosas de Dios las profanamos, no las apreciamos bien. Nosotros somos por naturaleza profanos. Lo que es importante menospreciamos, y lo que es de casi nada de importancia, esas las exaltamos, las apreciamos mucho, esas cosas queremos. Ahora, no sé por qué somos así, no sé por qué, ni siquiera yo también hablo de cristianos que son por naturaleza profanos. Toman las cosas importantes y las menosprecian, y la menosprecian todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, profanando lo santo, tomando lo que es de mucho valor y tratándolo como si fuera algo corriente. Por ejemplo, la Biblia. Yo creo que la Biblia es palabra de Dios. Yo creo que este libro, así como viene en la antigua versión, la versión que Dios estableció universalmente entre los cristianos como su palabra, y yo creo que el momento que llegó a ser entre nosotros los cristianos universal, llegó a ser palabra de Dios que tú no tienes derecho de andar cambiando. Por esto yo les regaño a todos ustedes que tienen las nuevas versiones, incluyendo la versión 60, que andan cambiando cada rato.
ellos han profanado la palabra de Dios. Lo han tomado como una cosa muy pequeña y han cambiado palabras según su capricho. Y cuando yo te digo capricho, no estoy hablando nomás para sonar muy, muy listo. Nosotros lo hemos investigado y créeme que ellos lo cambian a su capricho. Si ellos quieren decir algo bonito, entonces ellos cambian la Biblia para que diga algo bonito. Si ellos ven algún misterio en la Biblia y no les cae bien los misterios, lo cambian. Lo cambian para quitar el misterio, para que diga algo que entendemos. Yo creo que han profanado la Biblia. ¡Ay de ti! Si tú tan ligeramente estás dispuesto a tomar la Biblia antigua que fue establecida por Dios entre todos los cristianos, he aquí la palabra de Dios, la que vamos a creer y vamos a seguir y no vamos a andar cambiándola. Y luego tú dices, no, pues esta me es más chida, esta es más bonita, esta es más suave, esta me es más fácil de entender. Y has profanado tú la palabra de Dios. Yo creo que esta Biblia es la palabra de Dios en español. No creo que tú tienes ninguna prueba de ningún error en ella. No, dicen los testigos de Jehová, eso que dice que tres son los que dan testimonio en el cielo, esto no está en original. Ah, mira, ellos han profanado la Biblia. ¿Cómo es posible que llegó a meterse en nuestra Biblia si no es de Dios? ¿A poco Dios estaba dormido durante tantas bendiciones que Dios dio la imprenta y que Dios dio tantas cosas y Dios se quedó dormido? Y de alguna manera, algo que no fue en el original y algo que no tiene mucha evidencia, se metió en nuestra Biblia y no lo supimos. ¡Qué poca fe tienes! Yo creo que Dios dejó el mundo una Biblia universal. Y existe, es la antigua Biblia que tú tienes y esta Biblia que Dios ha puesto en nuestro idioma, Él nos lo ha dado y demasiados lo han profanado. Lo tratan como si fuera una cosa menor, una cosa corriente, como si fuera un poesía, como algunos quieren cantar los cantos, ¿no has oído? O sea, los cantos que tenemos nosotros, algunos los cambian. Sí, y dicen, no me gusta esta palabra como se dice, entonces lo cambian. Ahora yo te digo, cambiar un canto, eso sí, si quieres cambiarlo, cámbialo, no me importa, yo ya no los cambio, demasiadas sugerencias, yo ya quiero nomás cantar la canción, como siempre, pero alguien quiere cambiar el canto, eso sí, hazlo si quieres, quieres cambiar el himno nacional, cámbialo si quieres, pero no andes cambiando la Biblia.
Amén.
Pues la Biblia es palabra de Dios.
Amén.
Y si viene de Dios, es santo.
Amén.
No la andes tú cambiando cositas a tu capricho. Me gusta más bien como aquí se dice. Me gusta más bien como esta versión. Me gusta más bien como... No. Cuidado, hermanos. Es una profanidad decir, tomar la Biblia y menospreciarlo. Decir es poca cosa. Pero muchos de ustedes que tienen la antigua Biblia la profanan todos los días porque no la leen. Es de Dios, pero no te interesa. Te interesa más bien lo que 100 mexicanos dijeron. Ah, mire, yo le atiné. Yo sé. ¿A poco? 30 mexicanos dijeron chipotle y dos nomás dijeron jalapeño. Así son ustedes, son. ¿Les gusta saber lo que 100 mexicanos dijeron? ¿O prefieren ver los Simpson? Déjame decirles, hermanos, todos los días tú estás profanando la Biblia si no la lees. Tomando algo que Dios te dio, y créeme, es Dios que te lo dio.
Amén.
Dios te lo dio, Él se lo puso, Él lo hizo, Él lo corrigió, Él le puso todas las cosas bien, lo puso en tu idioma, te lo presentó, aquí está, y ahí está en tu casa. Y si tú fueras hoy a tu casa para abrir esa Biblia que Él te dio, tuvieras que quitar todo el polvo. ¿Por qué no la lees? Alguien dice, es que no se me graba, es que no me queda, es que mis ojos ya no lo alcanzo, es que... Uno dice, pues uno tiene que trabajar, uno no tiene tiempo. No tiene tiempo. Si leyeras tú la Biblia 15 minutos por día, la terminarías todos los años. Con 15 minutos por día, todos los años lo habrás terminado, cada vez, 15 minutos, y yo hablo de ustedes que leen muy despacito, Algunos de ustedes pudieran leer 15 minutos y la terminarías dos veces al año. Pero si tú no la has terminado todavía en todos los años que tú eres cristiano, tú eres profano como Esaú. Profano, porque Dios te ha dado un libro que son sus pensamientos, que son las grandezas de su ley, que son, mira, son las promesas que Él te ha dado y tú no la has leído. Tú dices, no, yo soy viejo, yo no sé leer. ¿Qué tan viejo que no puedes aprender a leer? Yo no acepto ningún pretexto para eso. Dios, mira, si Él hace un pez y ese pez es bien perezoso y no quiere aprender a nadar, pues ese pez es profano. Pero yo no he conocido peces profanos. Todos los peces que yo he visto, ellos nadan. Pero el humano, Dios le ha hecho para poder aprender. Y Él le ha enseñado cómo, y Él ha provisto todo lo necesario para aprender. No es nada difícil que tú aprendas a leer. Si tú no sabes leer, es tu culpa. Es tu culpa, porque aquí en México han provisto. Mira, hay lugares en donde, quiera que quieren darte, leer las clases, quieren enseñarte a leer. Conocimos a una señorita, bueno, ya estaba viviendo con alguien, pero ya quisieron saber del Evangelio. Y entonces, ella había sido ramera, había sido prostituta y tenía dos hijos de prostituta. Y ahora estaba ya viviendo con alguien, tratando de poner bien su vida, y ella no sabía leer, era mucho, muy ignorante. Entonces mi esposa dijo, si no sabes leer, yo te enseño. Todas las semanas, iba ella enseñándole a leer, y ya sabe leer. Y ella ahora ya es cristiana, ya es salva. Ella es salva, ella sabe leer y ella no ha menospreciado la palabra de Dios. Pero muchos aquí que desde chiquitos sabían leer, sus papás le pusieron en la escuela desde chiquitos y ellos saben leer bien y no han terminado la Biblia ni siquiera una vez hasta la fecha. Ahora entonces, ¿qué llamamos a personas así? Son profanos, porque han tomado lo que es de más importancia a Dios, lo que es más grande de bendición que Dios ha dado a los hombres, y lo menosprecian. Prefieren de veras lo que dice en la televisión, o el entretenimiento en la televisión, o cualquier otra cosa. Prefieren casi cualquier cosa. Pudieran leer novelas que imprimen ahí, esas novelas que ven allá en las revisterías donde venden esas cosas. Prefirieran leer, pueden leer eso, pero no pueden leer la Biblia. Es que no sé qué, pero son las grandezas de Dios. Y si tú no la has leído, tú eres profano. Cristiano o inconverso, no me importa. Hay muchos que son profanos con sus cuerpos, con su vida, con sus palabras. Son profanos en cuanto a sus papás. Algunos son profanos acerca de la iglesia. Tú sabes que hay muchas personas que tienen que cambiar de ciudad por una razón u otra y no pueden encontrar una iglesia como ellos piensan. No son ellos satisfechos en ninguna iglesia donde han ido. Hay problemas con casi todas las iglesias. Y entonces se sienten cómodos aquí, pero por haber ido a otra ciudad, ellos ahora no pueden encontrar otra iglesia. Pero tú estás en esta ciudad y aquí está la iglesia exactamente adecuado a tus necesidades y con la costumbre que tú has tenido y la has profanado. ¿Llegas tarde o no llegas? Mira qué tan lleno está ahorita. Algunos de ustedes no estaban aquí anoche. Pues ¿dónde estaban? Nadie les dijo, nadie les comentó que íbamos a tener reunión. ¿Dónde estaban anoche o el viernes? ¿Qué les pasa? Ya se molestan, ya se van a ir, dicen, no, ya me van a estar regañando cada vez, entonces ya no vengo. Entonces no vengas. Si no pueden aguantar un regaño así, es profanidad. Que tú has tenido la oportunidad y no hayas aprovechado, es profano, como Esaú. Ahora, yo no soy de la opinión que Esaú fue odiado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Yo no lo creo. Yo creo que hay cosas acerca de Esaú que Dios odiaba. Y esto es una, era profano. Era profano. Esa persona había recibido por nacimiento la primogenitura. No tenía él que hacer algo para recibirlo. Era suyo. pero no la apreció. Y el momento que él tuvo hambre, él vendió su primogenitura. Claro que sí, Dios odia eso. Claro que sí, eso es algo odioso. Déjame decirles, hermanos, ustedes deben entender, esta persona, por necesitar comida, vendió su primogenitura. Y algunos preguntan, pues yo no veo ninguna importancia en ayunar. Pues si Esaú hubiera aprendido un poco de ayunar, no hubiera vendido su primogenitura en un momento no pensado. Más vale que tú empieces a controlar tus deseos carnales. Más vale que tú empiezas a disciplinarte para no estar dispuesto a vender su primogenitura por una sola vianda. Sí, hay mucho lugar para disciplinarte, para ponerte más fuerte. Pobre Esaú. Pobre Esaú. Déjame decirte, hermanos, este hombre era profano. No estamos diciendo que Jacob era buena gente. Como un idiota este Jacob, como malvado en algunas cosas. Pero una cosa podemos decir acerca de Jacob: él apreciaba la primogenitura. Él lo quería. La única diferencia que yo veo entre los dos es que uno lo quería y otro no lo quería. Los dos de pecadores sí lo eran. Los dos de egoístas sí lo eran. Los dos de fraudes, los dos de muchas cosas lo eran. Pero una cosa de Jacob, él quería la primogenitura. Tanto la quería que a muchas cosas estaba haciendo. Yo tengo que pensar, ¿qué tan profano eres tú en las cosas de Dios? ¿Qué has menospreciado las cosas que Dios te ha dado? Muchos profanan un buen regaño. Porque cuando Dios te quiere corregir y Él llega contigo y Él dice, tú estás mal en esto. Y tú dices, eso no quiero, y lo profanas, lo rechazas, cierras tus oídos. Mira cuántas veces Dios mandó los profetas al pueblo de Israel para corregirles. ¿A poco Él nomás estaba tratando de fastidiarles? Que Dios manda profetas diciendo, no deben tener estos ídolos, no debes tener estas imágenes, no deben ser fornicarios ni adúlteros, no deben ser de esta manera. Y Él está diciéndoles, no sean así. Y ellos se molestan. O como este Acab, que de quien predicó en la primera noche, mi papá, este Acab, que tenía un profeta ahí que siempre le decía la verdad. Un profeta ahí que él conocía bien, pero hablaba mal de él. Pero él no apreciaba eso. ¿A poco tú solamente quieres las personas que te mienten? ¿Solamente tú quieres rodearte de gente que solamente te dicen lo bonito, lo suave? Para que tú nunca te corrijas. ¡Oh, qué tontería! Tú debes querer los que están dispuestos a decirte la verdad. Tú debes apreciar a cualquier que Dios te manda para predicarte la verdad. Tú debes apreciar el que te predica el Evangelio, el que dice dónde tú estás mal. Tú debes apreciar los regaños de Dios. Debes apreciar la Biblia, debes apreciar la reunión, debes apreciar tus pastores que te dicen la verdad, debes apreciar tus papás, debes apreciar la vida que tienes, debes apreciar la limpieza corporal y de la mente que tienes. Muchos jóvenes menosprecian estas cosas que Dios les ha dado, la misma vida, los mismos sentimientos buenos, todas estas cosas, y la profanan. Muchas mujeres profanan sus cuerpos porque quieren que algún joven les ame. Y profanan sus cuerpos porque ellos quieren algo, no saben. Muchos profanan sus cuerpos en la manera que se visten. Se visten como rameras. Hijas, se visten como rameras. ¿Por qué? Es la moda. Es la moda. Así se visten todas mis compañeras. Es lo que los muchachos quieren. Muchos muchachos se profanan nomás como si fueran perros con la lengua salida, siguiendo cualquier cosa ahí que se viste mal. Son profanos. ¿Sí? Siguen a cualquier cosa así. ¿Tú has visto los perros? Una perra, no estoy hablando en ligereza, una perra se va por la calle y tres o cuatro perros siguiéndola. Y luego se empiezan a pelear por una perra. Y bien fea. Te digo la verdad, ustedes lo han visto. Es cierto. Pero muchos jóvenes así son. se ponen ahí en las esquinas, y cada cuando una muchacha que pasa, que está vestida mal, no debe vestirse así, pero se viste así porque quiere que esta es la atención que trae, y todos los jóvenes y empiezan a decir sus cosas. ¿Lo has visto tú? Son profanos. Toman lo que es puro y santo y algo de muchísimo valor. Lo que procrea niños, lo que establece lo que es el matrimonio, lo que hace este mundo, esta vida, algo mucho más que cualquier otra experiencia de cualquier otra cosa. Mira, los mismos ángeles desean ver estas cosas. No les tocó. A nosotros Dios no lo dio. Es algo santo, algo bueno y puro, y lo profano. Como si fuera nada, como si fuera cosa corriente. Muchos jóvenes profanan sus mentes, se emborrachan, toman las drogas y al rato no saben sus propios nombres, no saben dónde viven, se quedan en la calle porque no pueden llegar a casa. Bueno, es el primer tema. La profanidad, yo creo que todos somos culpables. Hemos profanado las cosas buenas de Dios aún este día y aún esta semana. Algunos tienen el hábito, la costumbre de profanar las cosas de Dios. ¡Qué lástima! Pero yo quiero hablar de otro tema, hermanos, que es el arrepentimiento. ¡Ah, qué bien suena esto! ¡Arrepentimiento! ¡Arrepentimiento! ¡Que Dios dice que se arrepientan! Las primeras palabras que salieron de la boca de Jesucristo cuando Él empezó a predicar. ¡Arrepentíos! ¿Qué es lo que predicó Juan Bautista? Arrepiéntense. ¿Qué es lo que predicó Jeremías? Que se arrepientan. Ezequiel, que se arrepientan. Es lo que predicaban. Elías, que se arrepientan. Vuelven a Dios. Dale la vuelta. Vengan a Dios. Ponte triste por sus pecados. Restaura lo que has robado. Haz las cosas, los frutos dignos de arrepentimiento. Arrepiéntense, arrepiéntense, cambien de opinión, no sigas ese camino mal. ¿A qué vas? Arrepiéntense, han sido profanos con las cosas de Dios, arrepiéntense. Pero aquí lo que dice es que Esaú quiso arrepentirse y no pudo. No halló lugar de arrepentimiento. Yo creo que el arrepentimiento es sobreestimado. Debes tú considerar el arrepentimiento. En primer lugar, Dios, obviamente aquí por lo que se dice, y hay muchos otros textos que yo puedo leerles, donde hace claro que Dios no es obligado a dar oportunidad de arrepentimiento. Dios no dio oportunidad a Esaú. Él menospreció su primogenitura y ¡paz! Lo había perdido. No solamente perdió su primogenitura, perdió la bendición. Dios le tomó a su palabra y aún la bendición que se debe dar al primogénito, Dios lo dio a Jacob. Y lloró. Quiso arrepentirse. Fue un error. Él dice, no, lo siento. No estaba pensando bien. Dios dijo, no. Yo no creo que eso está hablando de su eterna alma, que él perdió la vida eterna por esta cosa. Yo creo que Dios estaba dispuesto a permitir que él se arrepienta y que sea salva. Y no me consta que no fue salvo, eso yo no sé. Si quizá tú ya lo sabes, pero yo no lo sé eso. Lo que yo sé es que hubo una bendición, hubo una primogenitura, hubo algo santo que Dios le había dado a él, y él lo profanó, y Dios no le dio ni un momento para arrepentirse. El momento que lo profanó, lo perdió para siempre. Y aunque él la procuraba con lágrimas. Ninguna oportunidad. Es muy sobreestimado la idea de arrepentimiento. Católicos que dicen, ah, sí, claro, Dios salvó al ladrón la cruz porque se arrepintió al último momento. Entonces van a esperar hasta su último momento y que van a llamar al cura y el cura va a llegar y echarles agua bendita y va a darles la extrema unción. Va a escuchar su confesión al último momento y ellos creen que esto basta. Pero lo que están pasando por alto es cuántas veces Dios dice, no halló lugar. Esperaron demasiado tarde. ¡Qué necios! ¿No fue Judas Iscariote que llegó arrepentido? Arrepentido, congojado por lo que él había hecho. ¡Oh, el dice, yo hice mal, yo no debía haber hecho esto. Hasta él no solamente se arrepintió, él tomó el dinero que él había ganado por esto que era, y un día antes era muy importante a él, y lo tomó y lo tiró ahí diciendo, no puedo yo tomar esto, yo había pecado, él tiene a sangre inocente, ustedes le hicieron mal. Se arrepintió, pero luego después dice la Biblia que él fue a su lugar. Sabemos de Judas Iscariote que Dios no aceptó su arrepentimiento. Se arrepintió, pero no halló lugar. Esperó un día demasiado tarde. Déjame decirte, hermanos, ustedes deben sentir esto, deben pensarlo. Dios no es obligado a dar oportunidad de que tú te arrepientas. Dios no es obligado a darte oportunidad de arrepentirte de tus pecados y ser salvo. Él puede quitarte la vida hoy y Él no es nada menos rico. Te quita Él la tu oportunidad y ya no da otro día para que tú te arrepientas. Y Dios es completamente ileso. Dios hubiera podido matar a Adán ese mismo día que él pecó. Y Él hubiera podido matar a Caín el mismo día que él pecó. Él podía haber hecho esto con los mismos en el tiempo del diluvio, y aunque él esperó 120 años, no tenía que hacerlo. De menospreciar este arrepentimiento, esta oportunidad, Dios no es obligado. Déjame decirte otra cosa. Si Dios da lugar para arrepentimiento y se ponen tristes las personas, tan tristes por sus pecados, y luego llegan con Dios y dicen, Dios, perdóname, Dios no es obligado a escucharles o oírles. Él tiene derecho de darles oportunidad de ponerse tristes, de darles suficiente tiempo para que la conciencia les pegue, empiece a hacerles, a molestarles, y luego cuando su conciencia les molesta, les sacude, su conciencia empieza a quebrantarles, y luego ellos llegan diciendo, Dios, escúchame, perdóname. Dios no es obligado a perdonar. Muy pocos amenes, y la razón quizá porque no lo han pensado bien. El arrepentimiento es sobreestimado, y cuando Dios escucha al pecador arrepentido y aquel diciendo perdóname, perdóname, perdóname Señor, Él no es obligado a perdonar, pasar por alto. Dios no es obligado, Dios no tiene ninguna obligación, ni moral, mucho menos de fuerza. ¿Quién puede forzar a hacerlo? Pero ni moral, ni por su propia justicia, ni por su atributo de misericordia tiene Él que hacerlo. Él ha mostrado mucha misericordia y Él no le hace falta nada mostrar más misericordia. No le hace falta demostrar más paciencia. Dios no es obligado. Déjame decirte otra cosa. Arrepentimiento en sí mismo no es digno de nada. No paga la deuda. Arrepentimiento no paga ninguna deuda. Si tú te arrepientas, no por eso estás libre. Si tú te arrepientas de corazón, estás quebrantado, estás triste, estás llorando, no por eso has pagado tu deuda, las injurias que has hecho tú. Ningún injuriado es mejorado o beneficiado porque tú llegas arrepentido. Aun si es algo tan ligero como el robar, tú robas de tu patrón y luego la conciencia te pega. Y tú llegas con el patrón y dices, ¿sabes qué? Perdóname. Eso no lo paga. Pero aun si tú llegas a pagarle todo lo que has robado y con intereses, y luego tomas las mitades de tus cosas que tienes y los das a los pobres para vencer tu avaricia, si haces todo esto, no has liquidado tu deuda. Tú eres ladrón. Aun si aquel te dice, yo te perdono, estamos a mano, estamos bien, tú no has hecho nada positivo. Solamente estás tú tratando de volver al principio. No has hecho nada, nada. Y la verdad es que esto no te hace limpio de tus pecados. Tú eres todavía pecador y todavía ladrón. No puedes limpiar tu pecado. No puede. El arrepentimiento es incapaz de anivelar las cosas. Para ilustrarlo mejor, nomás en vez de pensar en el robo, que es un pecado no solamente contra aquel que has robado, sino contra Dios a quien has profanado. Y no puedes tú pagar esa deuda a Dios, que tomas tú algo que es tan importante a Dios, como es la honestidad. y la justicia, y la profanas, y luego tú dices, ya voy a pagarlo, y dices, piensas que esto te ha puesto bien. No, no estás bien con Dios nomás por el arrepentimiento. No tiene ningún mérito en sí el arrepentimiento. Nada en sí. El arrepentimiento hasta debe traer más odio hacia el pecado. Y esto para ilustrar. Si yo tengo una hija de 10 años, cuando yo cambié a Morelia, mi hija más pequeña tenía 10 años, 9 o 10 años. Poco después que yo cambié a Morelia, vimos en los periódicos ya en Morelia que una niña de 10 años se había extraviado. No la podían encontrar. 3 o 4 días, cada día en el periódico, no la hemos encontrado. Pero por fin la encontraron. Violada, estrangulada, dejada en un baldío. Y yo tenía una hija de 10 años y yo estoy pensando, ¿qué pasó? Encontraron a algún joven, dijeron que él era el culpable, no me consta. Pero supongamos que él es el culpable. Y ellos le llevan ahí. ¿Qué puede él hacer? ¿Qué arrepentimiento puede él hacer para ponerse bien con esos papás? Y si él viniera conmigo diciendo, ¿sabes qué? Lo siento mucho, perdóname. ¿Crees que esto me va a llenar de compasión hacia él? ¿O que nomás viendo su cara me llenaría de una rabia? Yo quisiera matarle en ese momento. Así soy yo. Quizá tú eres mucho más benigno y tú puedes profanar tu misma hija con algún sinvergüenza allá y decirle, está bien, yo te perdono, como el Papa perdonó al que le tiró. Pero si él llegara conmigo a mi casa, yo diría, qué presumido, que él llega aquí conmigo y me dice que él siente. ¿Cómo puede él sentir lo que yo siento? ¿Cómo puede él fingir tristeza como yo lo siento? ¿No? El arrepentimiento no tiene ningún mérito. No tiene ningún mérito. Ahora, esto estamos hablando de un arrepentimiento verdadero. Y ahora considera el arrepentimiento que hay entre nosotros. Este pobre imitación de arrepentimiento verdadero que nosotros... El arrepentimiento, ¿has visto tú la gente que se arrepientan? Que siempre están arrepintiendo de sus maldades, pero también señalando las maldades de otros. Y tú sabes de lo que hablo. Que dice, no, sí es cierto, yo hice mal, pero él también me hizo mal. ¿Tú llamas eso arrepentimiento? ¿Qué tal si ese joven llega conmigo después de haber violado y estrangulado a mi hija? Y llega conmigo diciendo, ¿sabes qué? Perdóname, yo hice mal, no debía yo haberlo hecho. Pero yo estaba frustrado, es que mi esposa me estaba maltratando y que no sé qué, mis papás me dejaron cuando yo era chiquito, y empieza a dar tanto pretexto. Cuanto menos yo podría aguantar que él se ponga en mi casa para hablarme. Si él estuviera completamente quebrantado de corazón, apenas podría yo pensar en perdonar o nomás aguantar escucharle. Pero si él tuviera el arrepentimiento como ustedes la tienen. Ay, hermanos, piénsalo. El arrepentimiento de esa manera no sirve de nada. ¿Qué tal si en vez de encarar al injuriado, quiere arrepentirse con un tercero? Como hacen los católicos que van con el cura y dicen, oye padre, yo he perdido este pecado. Entonces el cura debe decir, ¿y por qué me pides a mí? ¿A quién pecaste? Ve con él. Pero no, eso sí da pena. Sí, yo puedo ir con uno y decirlo todo cerradito, no puedo ver su cara, no me puede ver mi cara, estamos así solitos. Yo digo, oye padre, perdóname, y enumero los que más tengo ganas de hablar. Arrepentirse con un tercero, este es el problema con Judas Iscariote, que fue con sacerdotes. Hubiera ido con Jesucristo. Y ni aun si hubiera ido con Jesucristo, no por eso tenía ningún mérito en ser perdonado. Pero te digo algo, ir con sacerdotes que eran igual o más culpables que él mismo, ¿de qué sirvía? Iba con un tercero. Estos arrepentimientos no sirven. ¿Qué tal aquellos que contraponen sus méritos? Dicen, si es que yo hice mal, pero tomen en cuenta que yo también no he hecho esto y no he hecho lo otro. Como el ladrón que se jacta porque no es borracho. O como el borracho que se jacta que no es ladrón. Así son es el arrepentimiento humano. Así es el arrepentimiento que vemos entre nosotros. ¿Dónde está el quebrantamiento verdadero que hay en el corazón de las personas? Arrepentidos por sus pecados, por sus maldades. Arrepentimiento sí es completamente puro y completamente profundo, completamente sincero. No tiene ningún mérito. Pero cuanto menos cuando es el arrepentimiento tan, tan pobre de lo que vemos nosotros. ¿No has visto qué tan livianamente se arrepientan? Livianamente. No saben cambiar nada. Se arrepientan y por ser tan livianos se arrepientan todos los días de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo. ¿Tú sabes de lo que estoy hablando? Tú te arrepientas. ¡Oh, Dios, perdóname por esto! Y el día siguiente la misma cosa. Y el día siguiente la misma cosa. ¿Por qué? Tan liviana que no cambias nada. Tan liviano que no estás dispuesto a hacer ninguna cosa radical para cambiar tu pensamiento. Para ya no volver a ofender la misma manera que tú dices a tu esposa, perdóname que te pegué. Está bien, yo te perdono. Y el día siguiente, otra vez, perdóname porque te pegué. Oh, está bien, yo te perdono. Perdóname también por ser tan habladora. Y el día siguiente, otra vez. Perdóname, no digas a nadie. Es que soy débil. Es que me enfadas. Perdóname, te pego otra vez. ¿Y sabes qué? De una vez, perdóname para mañana. Pero así son. Todos los días. ¿Es tu arrepentimiento? El arrepentimiento común entre nosotros es uno que tiene interés. Tiene interés. Porque el momento que vemos lo que hemos perdido, empezamos a sentir, ¿sabes qué? Me arrepiento y quizá no pierdo eso. Y es por eso que Esaú llegó arrepentido. Porque él estaba perdiendo algo más. Oye, no solamente perdí la primogenitura, estoy perdiendo la bendición. Entonces empieza arrepentido y con lágrimas y todo, porque él no quería perder la bendición. Arrepentido, pero su arrepentimiento es con interés. No está arrepentido de corazón por la maldad que ha hecho, por la profanidad en que está en él. Está arrepentido porque está perdiendo algo y por interés quiere arrepentirse. Y Dios lo rechazó. No quiero ese arrepentimiento. No quiero ese arrepentimiento. No vengas a mí con estas solemnidades que tienes. No me hables más de que lo sientes. Así siente Dios, porque se arrepientan, pero no se arrepientan bien. Y aun si se arrepintieran bien, no por esto tienen ninguna dignidad. Ningún mérito hay en el arrepentimiento. Dios no tiene por qué. Es más, yo creo que tú debes considerar esta cosa, que una persona, entre menos ha pecado, menos dispuesto es de perdonar. ¿No te has fijado? ¿Has conocido tú a alguien que de veras es disciplinado? ¿Que de veras se controla? ¿Que de veras es buena gente? Más difícil es que él perdone. Los borrachos perdonan a cualquier, por cualquier cosa. No, está bien, yo entiendo. No, olvídalo, dicen. ¿Por qué? Son pecadores. Es muy fácil cuando tú reconoces que tú eres pecador decir, ¿sabes qué? Perdona, estás perdonado, olvídalo. Pero los más disciplinados, los más santos, los más mejores, las personas más dignas, de menos pecado, de menos debilidades, menos están dispuestos a perdonar. Y Dios, ¿cuál pecado tiene él? ¿Por qué tiene él que perdonar? ¿Por qué lo haría? ¿Por qué Dios aceptaría tu plegaria, tus lágrimas? ¿Por qué? Si él no ha hecho nada malo jamás, no puede entender cómo tú sientes. Como tú piensas, no puede. Nunca le ha llegado ni siquiera a su mente esa tentación que tú has cada vez, cada rato. Y si tú llegas a Dios arrepentido con esta liviandad, con tantos años tan liviano, tan liviano, tan liviano y tan profano, ¿y tu arrepentimiento de qué sirve?
Tú debes considerar.
Déjame decirte otra cosa. Con el arrepentimiento siempre hay un plazo. No debes creer que Dios, y Dios sí, por alguna razón, pura gracia, grande misericordia de Dios, que está dispuesto a escuchar a los arrepentidos, que lleguen con Él, aún con ese pésimo arrepentimiento que nosotros tenemos, y los oye y los perdona. Pero si Él ofrece arrepentimiento, debes aprender algo de Esaú, que no siempre será la oportunidad. Hay un plazo, hay un límite. Pasas ese límite y no hay. Dice Dios, no halló lugar de arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. No halló lugar. Dios pone un plazo, un tiempo en que tú puedes arrepentirte. Y aun si Él acepta tu arrepentimiento, no hay siempre una recuperación posible. Puede ser que Dios diga, está bien, yo entiendo, tú perdiste tu oportunidad, tú perdiste esto y tú perdiste el otro. Yo te escucho, yo te perdono, pero no te voy a volver a dar lo que tú perdiste. Ya lo perdiste, ya la regaste. Era tuyo, era bonito, era bueno, era santo, para mí era muy importante. Yo te lo regalé, tú lo profanaste. Tú te arrepientas, está bien, yo te entiendo, yo te perdono, pero no te lo doy. Eso es lo que pasó con el hijo pródigo. Se fue, malgastó, desperdició los bienes en las rameras y volvió arrepentido, con interés. Arrepentido, pero con interés. Quería comer bien. Pero hermanos, el papá dijo, bienvenido, venga. Y luego cuando el hermano mayor llegó diciendo, oye, ¿por qué lo recibes? Él dice, todo lo que yo tengo es tuyo. Él no dividió la herencia de nuevo. Aquel hijo regresó como siervo y fue bienvenido como hijo, pero quedó pobre como siervo. Porque hay un límite al arrepentimiento y a veces no se puede recuperar lo que has perdido. Se perdió. Y ustedes están viendo todas sus riquezas espirituales caer por las manos como agua que cae a la arena y no la puedes recuperar. Y todos los días se te está cayendo, se te está cayendo, se te está yendo. Grandes bendiciones de Dios, grandes cosas que Dios te ha dado, y tú los estás profanando todos los días con el pensamiento de que cualquier momento yo me arrepiento y me pongo bien y las cosas me serán como antes. Tú eres como aquel Sansón que se puso ahí después de decir estas mentiras a esa mujer. No hay nadie más tonto que Sansón, que después de demostrar ella su infidelidad a él tantas veces, por fin le dice la verdad. Y ella le cortó su cabello y él se levanta diciendo, me voy a sacudir como antes. Pero la gloria de Dios se había ido. No hay nada como antes. Hermanos, ¿has considerado tú la profanidad en tu vida? ¿Y has considerado tú la forma en que tú estás arrepentido? ¿No has considerado tú lo que tú estás perdiendo? Y dice Dios, cuídate, cristiano, porque tú puedes ser como Esaú. Él no está diciendo, aquel es un ejemplo, pero no de los elegidos. No, todos ustedes son elegidos, son como Jacob, él les amó desde antes de la fundación del mundo. Y a Esaú no, entonces pobrecito Esaú, pero tú no eres así. Lo que así dice la Biblia es, tú puedes ser como Esaú. Tú, cristiano, puedes ser como Esaú. Tú puedes ser profano y perder lo que de veras vale. Y el día que tú quieres arrepentirte, Dios dirá, no, no es para ti, no te doy oportunidad. Y Dios ileso y todo justo y todo imparcial, todo lleno de equidad, todo lleno de misericordia y bondad, sin ninguna necesidad de darte nada, porque tú la regaste, tú lo profanaste. Era bueno, pero tú no lo querías. ¿Y a poco Dios te lo va a dar? ¿Cuántas veces yo predicando en la calle, yo le digo a los católicos, a los testigos de Jehová, o a los que son incrédulos de todo, yo les digo, ustedes piensan quizá que ustedes pueden menospreciar las leyes de Dios, pueden seguir con sus imágenes y ahí con sus cosas y pensar que al fin y al cabo Dios es misericordioso y si yo he hecho estos errores, Él me va a pasarlos por alto. Pero ¿cuántas personas han dejado sus imágenes y por dejar sus imágenes sus padres le echan fuera de la casa? ¿Y Dios les va a dar a todos igual? Las personas que para obedecerle, para no profanar su santa ley, para no hacer nada malo en contra del santo mandamiento, ellos están dispuestos a perder papá, perder mamá, perder hijos, perder trabajo, perder casa, perder herencia, recibir toda la bronca que viene con ser cristiano, y se ponen enfrente de todos diciendo, yo he creído en Jesucristo, yo ya soy salvo, y ellos le burlan, y sus amigos le burlan, y ellos le llaman chaquetero o no sé qué más cosas. Y Dios va a salvar a aquellos, claro, pero también a los católicos que no hicieron nada, que profanaron su ley, que profanaron su evangelio, que profanaron su palabra y que no estaban dispuestos a amar a Cristo antes que sus papás, antes que sus hijos, antes que su trabajo. Dios les dará a todos igual, ¿a poco? ¿Puede ser Dios así de necio? Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si siegas para tu carne, recibirás corrupción. Si siegas para tu espíritu, recibirás vida eterna. Esto es lo que dice Dios. Él no puede ser burlado. Y tú, cristiano, ahora yo te voy a decir, las personas que por fe han hecho, han apreciado las cosas de Dios como Jacob. La han preciado, la han querido con todo su ser. No les fue concedido al principio, pero tanto lo quería, viéndolo de lejos, tanto lo aspiraba, tanto lo quería, que por fin lo logra. Y Dios se lo dará. Pero luego a los Esaús, que lo han tenido como regalado y lo han menospreciado como si fuera una nada. Y Dios dirá, está bien, les voy a dar a todos. Son premios de consolación. Yo no lo creo. Sencillamente yo no lo creo. Lo que yo creo que llegando ese día, Dios será más que justo. Será totalmente sabio. Totalmente sabio. Y a los que no profanaron las cosas de Él, ellos recibirán eso. Y no es lo que dice Jesucristo. El que tiene muchos recibirá más. Y el que tiene poco se le quitará aún lo que tiene. Ese es nuestro Dios. Yo creo que los cristianos se consuelan en la misericordia de Dios y en la siempre abierta palabra, digo, la siempre abierta abrazos de Dios para que nos reciba, aunque hemos sido necios con sus cosas. Y sentimos, oh Dios, es tan buena gente, Él nos va a aceptar. Y yo creo que se han equivocado fuertemente, porque Dios está diciendo, nadie sea fornicario ni profano como Esaú, que por una vianda vendió su primogenitura, y a este, y no halló lugar de arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. ¿No estás escuchando a Dios? Dios te está diciendo, no profanas mis cosas, no pisoteas debajo de tus pies la gracia de Dios. No tomes las buenas cosas que yo te he dado y que los pisoteas y que los menosprecies y luego piensas que vas a poder arrepentirte a cualquier hora, como si Dios está sujeto a tu capricho. Porque Dios no se sujetará. Tú eres profano, es tiempo de arrepentirte. Tú dices, ¿cómo me arrepiento? Yo te digo, sacúdete bien. Sacúdete bien mientras hay oportunidad. Sacúdete bien, haz algún cambio. Tú estás lleno de lujuria, estás lleno de enojo, estás lleno de profanidad en tu vida. ¡Sacúdete bien! ¡Quítalo! ¡Ponte serio con Dios! ¡Sacúdete! Tú dices, yo he tenido muy poca fe. ¡Sacúdete! ¡Ten más fe! ¡Toma pasos! ¡Aún en la oscuridad! ¡Camine sobre el agua! ¡Si es necesario, no seas profano con las cosas de Dios! Mira, tú estás en pecado. y estás menospreciando tantos avisos que Dios te ha dado. Tú estás en fornicación, tú estás robando de tu patrón o de tu cliente, tú estás mal y tu conciencia te pega, pero tú dices, en el momento adecuado yo me arrepiento, y lo que no sabes es que no habrá oportunidad. Se perderá todo. Lo que te digo es, ahora es el momento de arrepentirte, pero sacudido bien hasta el polvo, como el rey de Nínive. Vístete como rey, aunque seas rey, vístete de saco y píete, cúbrete de ceniza. Ponte completamente serio con Dios. Él no tiene que escucharte, pero tengo bien entendido que Dios escucha pecadores que se arrepientan. Ahorita está escuchando. Tú que no eres cristiano, que estás profanando las palabras de Dios y la santa ley de Dios, los santos mandamientos que Él nos ha dado, y tú lo has profanado toda la vida y no has entregado tu vida a Cristo, tú has pensado, habrá tiempo en el futuro, habrá momento, pero te digo que no habrá. No hay esa esperanza. Llegará el momento, no solamente porque Dios te puede quitar la vida, pero no solamente porque Dios hasta puede dejar que tú le menosprecias tanto que tu conciencia se cauteriza y no podrás llorar, ni con todos los deseos de llorar por tus pecados. Y si tú llegas a Dios sin ninguna lágrima en los ojos, ¿cómo es que Dios te va a recibir si rechazó a Esaú que lloró? ¿No es ilógico eso? Pero no solamente por eso, puede ser que Dios nomás diga, yo ya he mostrado mi misericordia. Es cabal, es completo mi testimonio. No hay más que hacer, no hay más que decir. No necesito a aquellos para demostrar mi misericordia. Y Él dice, ya no. Él dice al Espíritu Santo, ya no vuelves con ellos, no les toques. Tú dices, no, esto nunca pasa. Sí, no solamente pasa, ha pasado muchas veces. La Biblia dice a quienes ha pasado. ¿No es lo que Él dijo acerca de aquellos de Sodoma y Gomorra? Dice, Dios los entregó a la desvergüenza. Los entregó para que deshonren sus cuerpos entre sí mismos. Entregados, olvidados. Y dice la Biblia, si ellos hubieran visto las señales que Cristo hizo, ellos hubieran arrepentido en cenizas. Pero Dios no les dio. Ni modo. Dios no tiene que darte esta oportunidad. Tú que eres incrédulo, tú que eres sin fe, tú que eres tan profano a las cosas que Dios te ha dado, has escuchado el Evangelio tantas veces y tú siempre la estás esperando, menospreciando, profanando. No vas, no ves tú la afrenta que tú estás haciendo a Dios, profanando día tras día los llamados de su Espíritu Santo. Él diciendo, ven, 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 y tú diciendo, no, no, no. Y llega el día que Él dice, ya no. Puede ser que sigas vivo. Dice la Biblia que habrá gente viva y que van a escuchar, pero ellos no van a poder creer, porque Él les va a mandar un espíritu de error para que todos sean condenados, los que menospreciaron la verdad. Y todos serán condenados, porque Dios dirá algún día, ya no. Ninguna otra oportunidad. Se acabó. Y vivos y alegres y soberbios, pero ha acabado su oportunidad. No hay nada que tú puedes hacer en esta reunión que puede asegurar que Dios te reciba, que Dios te perdone, que Dios te ponga bien con Él. Tú puedes llorar, tú puedes confesar, tú puedes hacer lo que tú quieras, y no puedo ver, no podemos ver tu corazón. Solamente yo te voy a dar esta oportunidad. Yo no quiero oír sus palabras, yo no quiero que tú me digas nada. Solamente quiero, si tú quieres arrepentirte, sabes que Dios te está tocando, te ha hablado, tú quieres arrepentirte, nomás ponte de pie para que los demás vean, para demostrar que tú has recibido la palabra de Dios y que tú estás determinado a arrepentirte bien y ponerte bien delante de Dios. Ponte de pie ahorita. Si tú eres cristiano y tú eres arrepentido y tú quieres corregir tu vida, nada de más promesas, no nos digas tus palabras, tus pecados, no los queremos oír. Nada más ponte de pie para que todos sepan. Ahorita. Thank you.
bueno, gloria a Dios. Siéntense, hermanos.
¿Alguien aquí que no es cristiano, que todavía no se ha entregado a Jesucristo y no sabe cómo, pero quiere ser salvo, quiere entregarse a Jesucristo, quiere de una vez para siempre decir: Cristo, aquí está mi vida? Ponte de pie ahorita. Alguien te va a poder mostrar cómo ser salvo. Alguien no cristiano, no salvo. Está bien. Alguien le podrá mostrar. Alguien más, no cristiano, pero quiere ser salvo. No confíe en lo que alguien te ha dicho. Si tú en tu corazón sabes que no eres cristiano, no salvo, pero quieres ser salvo, ponte de pie ahorita. Siéntate. Vamos a orar, hermanos, para despedirnos. Señor Jesucristo, yo pido que nos bendices porque somos tu pueblo. Hemos regado, Señor, la hemos regado. Mira cuántos se levantaron aquí para decir que quieren arrepentirse bien. No nos debes nada, Señor, pero hemos oído que tú eres misericordioso, lleno de amor, lleno de paciencia. Entonces estamos pidiendo que nos restaures, Señor, que nos pongas bien delante de ti. No queremos ser ya más profanos, queremos tener fe, queremos entregarnos a ti. Oh, Señor, ahora viste a tantos que se pararon. No basta esto, Señor, yo sé. Pero tú, Señor, en su corazón, no deje que olviden la palabra. No deje que el diablo le quite la palabra. Sino que ellos cumplen un arrepentimiento bien y que tú les aceptes. Y esta mujer, Señor, que se levantó diciendo que no es cristiana. Señor, tú conoces su corazón. Yo pido que tú le abres a ella el entendimiento. Que ella puede ser salva y completamente segura de ser salva. Y que aquí los que traten con ella sepan cuáles respuestas y cuáles palabras y cuáles promesas. Señor, que ella llegue a conocerte, porque tú eres, Señor, lleno de misericordia. Señor, bendice todos nosotros en nuestros planes, hoy algunos en camino, otros, Señor, aquí quedando, trabajando, Señor, que tú nos hagas como debemos ser. Cuídanos, Señor, te pido en el nombre de Jesucristo. Amén.
Número 179.